¿Qué es lo que más guardás en el corazón como papa?
Bueno, mi corazón es un depósito. Está lleno de cosas que guardo. O sea, ¿qué es lo que más? No sé, pero tengo que ampliar las estanterías cada rato, ¿no? No sé, en eso soy medio coleccionista, pero en el buen sentido de la palabra. No quiero perder nada de lo lindo que la gente me da, ¿no? Porque la gente te gratifica tanto con ejemplos, con palabras, con uno o dos hechos. El cura está para enseñar a la gente, pero yo creo que es mucho lo que aprendemos de la gente si la miramos. Y eso es lo que yo tengo adentro todo metido.
Esto fue solamente una pequeña introducción. Ahora vamos a seguir con la entrevista al Papa Francisco. Pero te quería preguntar lo siguiente, Guillermo. Vas a Roma. Te encontrás con la persona más ocupada o que debe tener la agenda más apretada del mundo en este momento. Un líder de no solamente 1.400 millones de católicos, sino un líder muy importante, escuchado, un jefe de Estado muy escuchado. Y surge hacerle una entrevista con ese poco tiempo que tenés. Quiero un poco de contexto.
Sí, en realidad la entrevista se la hice porque habíamos charlado la idea, ¿no? Qué lindo sería, si lo vas a ver a Francisco, poder hacer un podcast con él. Por eso fue que me llevé los micrófonos para, si se daba la oportunidad, poder grabarlo. Y la realidad es que tuvimos una charla muy linda. Me recibió una hora y media, lo que es un montón de tiempo. Y a la hora que yo había estado, le digo, bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Porque siempre le pregunto, bueno, no te va a echar, ¿no? Pero de alguna manera, como decís vos, tiene una agenda muy apretada. Y entonces miró el reloj y me dijo, no, tengo media hora más. Entonces ahí me puse a contarle qué era un podcast, porque no sabía qué era lo que estábamos haciendo. Y le digo, mira, la verdad que me siento muy egoísta de tener esta oportunidad, la oportunidad de poder hablar con vos en este tono, en esta intimidad, de preguntarte cosas. Y de repente quisiera grabar un pedacito de la charla que nos queda, de estos minutos que nos quedan. Y él agarró enseguida, agarró viaje, así que le puse el micrófono, no quise sacarle foto, pero bueno, le puse el micrófono, me puse el micrófono yo y en la mesa que estábamos en su cuarto, en la habitación de Santa Marta, seguimos conversando. Y por eso preferí preguntarle de cosas que son más personales, ¿no?
Es decir, y no quiero spoilear, pero ¿no hablaron de política o temas coyunturales?
No, porque yo creo que todas esas cosas a veces aparecen en los otros medios o quizás cuando él le da una entrevista a algún periodista, es las cosas que preguntan. Yo preferí preguntarle sobre esto que fue lo que acaban de escuchar, bueno, que lleva en el corazón, que extraña, cómo reza, cosas, me parece, de la vida más simple, de la vida, que son preguntas que yo muchas veces me hago, ¿no? Porque cuando conoces a alguien y decís, sabés cómo vivía, sabés cómo rezaba, muchas veces él te decía, frente a un problema, me dice, bueno, dejá que lo rezo y después te contesto, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ahora cuántas cosas tendrá para rezar.
La lista larga.
Me preguntaba eso, ¿no? Bueno, ¿cómo reza? ¿Reza distinto? ¿Rezará igual? ¿Cómo es la relación con Dios de alguien que es el vicario de Cristo en la tierra? ¿Cómo fuerte?
Muy fuerte.
Y creo que lo lindo de este podcast que van a escuchar es el tono. O sea, el tono desde una charla que se venía dando ya hace una hora de dos personas que se conocen mucho, donde él me pregunta por mi vida con el mismo interés que yo puedo contarle por la suya, aunque sin duda que la mía es menos interesante. Pero bueno, él tiene esa virtud de estar con una persona y como que el tiempo se agotara ahí. No hay urgencia, no hay otra cosa que hacer, no hay nada, no hay un teléfono que le interrumpa, no hay un celular que suena, no hay una puerta que alguien que llama a la puerta. Y realmente el tiempo es para uno, ¿no? Bueno, es un privilegio muy grande. Y por eso lo quise compartir. Como que este podcast tiene como esa función, ¿no? Hacer partícipes a otros de un privilegio muy grande que es haber tenido de muchos años una relación con una persona que hoy ocupa el lugar que ocupa.
Dejamos entonces que nuestros oyentes disfruten esta charla íntima con el Papa y después volvemos para hacer un pequeño cierre.
¿Seguís sintiendo, digamos, de la diferencia de haber sido cura cuando eras cura de San Miguel, cuando fuiste obispo en Buenos Aires, que también eras un obispo callejero, ¿no? Que te gustaba De alguna manera salir por la calle, andar por la ciudad, moverte en transporte público y bueno, siendo papa, que la relación obviamente es distinta porque se te amplió al mundo entero la capacidad y la llegada, ¿no? La gente en cualquier lugar del mundo está pendiente de lo que decís, de lo que haces o una visita que haces, ¿no? Cualquier cosa.
Sí, yo te diría la distancia. Vos podés medir la distancia por metro o por kilómetros. Y esa no vale cuando estás en las cosas del corazón. No hay distancias. Son todos iguales. Y están lejos, están cerca o más distanciados del tiempo, ¿no? Por ahí me acuerdo de un episodio con personas concretas que viví en Buenos Aires, cuando aparece algo parecido acá y veo, bueno, en todos lados se dan gente así, etcétera, ¿no?
¿Cómo es la oración de un papa? ¿Te cambió la oración de cuando eras cura a tu oración de ahora?
Cuando era cura, sí. Pero es la misma que más o menos que tenía cuando obispo, ¿no? La oración de obispo es cuidar el rebaño, para decirlo en términos evangélicos. Y bueno, el papa es un obispo, así que sigue con el mismo estilo, ¿no? No sé, mirar, pedir, interceder, agradecer por todo el bien que se hace.
¿Seguís siendo un madrugador de la oración?
Sí, eso sí. Sí, porque si no rezás a la mañana, no rezás más, ¿eh? Porque te agarra la picadora de carne.
Yo una vez en Catamarca conocí a una religiosa que era ermitaña, ¿no? Y yo digo, bueno, te voy a preguntar cómo se reza. Y ella me dice, mira, padre, yo me levanto muy temprano, antes de que salga la luz, empiece la luz, porque ya cuando empiezan los pajaritos me distraen. Y yo digo, bueno, ¿qué nos queda a los que vivimos en la ciudad, ¿no? A los que vivimos en Buenos Aires. ¿Extrañas algo de tu vida más libre, digamos?
Sí, callejear. Yo en Buenos Aires, mira, o iba caminando, o andaba en el bus, etcétera, ¿no? Acá las dos veces que tuve que salir me agarraron infraganti.
Sí, hace poquito una digería y la vez que fuiste a la óptica.
Y cuando fui a la óptica, o sea, las dos veces, invierno, 7 de la tarde que no pasa nada, todo oscuro. Cuando fui a la óptica, una señora desde el balcón gritó, ¡el Papa! Y se acabó. Y cuando fui a la digería, que no había nadie, fui a bendecir, porque es una digería de amigos que la habían reestructurado. Entonces la gente me pidió, ¿por qué no viene? Usted que nos ayudó tanto antes, yo fui. Oscuro, tanta mala suerte, que justo ahí, hay una parada de taxi cerca, había un periodista esperando a un amigo para tomar un taxi.
Que se disculpó después.
Un señor.
Se disculpó. Y siempre existe el mito de que vos te escapás del Vaticano y andás por la calle. Mito popular.
No es verdad. El que hacía esto sí es San Juan Pablo II, que se las arreglaba. Él le encantaba esquiar y aquí a menos de 100 kilómetros hay una posibilidad de esquiar. Y él lo solía hacer. Y iba con el gorro de esquí que le cubría la cara y nadie lo reconocía, ¿no? Y esquiaba un poco y después se venía. Y en verano nadaba acá y allí esquiaba. Y un día un chico gritó, ¡el Papa! Un chico lo reconoció, ¿no? Y ahí se vino enseguida y empezó a tener un poco más de miedo. Pero si no, todas las veces no lo habían reconocido.
¿Qué? Digamos, siempre fue una cosa que, me acuerdo, hizo ruido al principio, ¿no? ¿Por qué no te ibas a vivir al Palacio Apostólico? Y te quedaste acá viviendo en Santa Marta.
Mira, cuando me eligieron, yo estaba acá en la pieza de enfrente. Al segundo día tuve que ir a tomar posesión del Palacio Apostólico. Impresionante lo amplio que es aquello, ¿no? No es tan lujoso, pero es enorme. Solo. Y es como un embudo, pero al revés. La entrada es así, ¿no? Claro, entra el que tiene permiso para entrar, y entonces caes en la mano de los colaboradores para dar la independencia. Y sin gente, yo no me... Entonces le pedí al Señor, dame una salida. Esa misma tarde hablé con el cardenal Bertello y venga a servir conmigo, me dijo. Y bueno, voy a pensar y veo. Y al día siguiente salí de mi pieza y estaba esta puerta abierta. Y las señoras haciendo limpieza. Y curioso, ¿no? ¿Qué es esto? Es el apartamento de huéspedes. Y lo estamos limpiando porque viene Bartolomeo para su toma de posesión. ¿Qué está? El dormitorio con un baño ahí. Aquí esto va a recibir y el estudio. Y yo dije, papita para el loro.
Es el lugar para mí.
Y ya está, Dios me lo puso en la mano, ¿no? Y sí, cuando me preguntaron en una entrevista a un colegio de chicos que vino, ¿por qué no se quedó a vivir allá? Dije, por motivos psiquiátricos. Es decir, no hubiera aguantado.
Te gusta vivir con gente, además, ¿no? Acá. Todos los domingos almorzás con los empleados.
Sí, eso sí. Ellos almuerzan en 12 y 20, termino el Ángelus 12 a esa hora, entonces ya me acoplo con ellos. Y es un modo de tener un almuerzo de familia distinto al que tengo todos los días con los curas, con los obispos, etc.
¿Y qué sentís frente a la inmensa responsabilidad que tenés? ¿Qué pasa por tu corazón? Supongo que debe ser una gracia particular, ¿no? El hecho
de
serenidad, sí, con la que se te ve, con la alegría, ¿no?
El Espíritu Santo, viste, te da muchos frutos, pero nunca se habla de que te anestesia, ¿eh? Y a veces siento que estás anestesiado frente a situaciones que te harían sufrir mucho y siempre, no, sin perder la situación, puedes moverte. Donde está lo que se llama la gracia de Estado. Yo sí. Solo no me las arreglaría, ¿no?
Aunque mucha gente le hubiese gustado que yo te pregunte de política o de política internacional, no pienso preguntarte de nada de eso, ya hemos hablado en privado. Además, todo eso lo pueden leer en los diarios, pero me parece muy lindo que por ahí conozcan un poco más al que yo conozco, que es la persona con la que compartí tanto tiempo y que siempre admiré ese modo sencillo de vivir. Y siempre me sorprende cuando vengo caminando para acá y veo la Basílica de San Pedro y digo, estás acá y sos el Papa. Y sin embargo, cuando uno pasa un ratito con vos, sos la misma persona, ¿no? Por supuesto, con una experiencia de vida muchísimo más rica e interesante, pero sin duda que no perdiste para nada tus cualidades de hacer sentir cómoda a la persona con la que estás y hacer sentir que realmente el tiempo es para uno, ¿no? ¿Qué estás leyendo?
Ahora estoy leyendo un libro que es del padre Mateo, que es sobre la última entrevista de Carina Martini, cuando dice que la iglesia está 200 años atrasada, ¿no? Excelente, me está ayudando también. Claro, la cosa que lees abrís espacio, ¿no?
¿Y qué avisorás de la iglesia a partir de esa lectura también y de la experiencia que vas teniendo?
Que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo creativo del día de Pentecostés, ¿no? Y que no hay que tener miedo a nada con el Espíritu Santo, nada. El día de Pentecostés, aquello era un lío enorme. O sea, él creó el lío con las diferencias de los carismas, él los creó. Y él a la vez creó la armonía, ¿no? Entonces, la vida, que ahí llena de conflictos y todo. Si vos la ves desde esa perspectiva, donde hay lío, el espíritu puede poner armonía, no unión pegada, eso no sirve, armonía. Que donde hay crisis, se crece y el egoísmo busca de transformar la crisis en conflictos que nos hace mal a todos. Porque una de las cosas que aprendí acá es que no sabemos manejar las crisis. Y las crisis son las que nos hacen crecer. Veo historias de políticos grandes, ¿no? Los fundadores de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Schumann, Adenauer, estos grandes hombres. Estos hombres supieron manejar las crisis y crecieron con las crisis. No las transformaron en conflicto, o blanco o negro, ¿no?
Vos sentís que siempre, digamos, es como muy pobre pararse de un costado o del otro.
Bien. Cuando vos,
hay matices.
Cuando vos transformás una crisis en conflicto, perdiste. La unidad es mayor del conflicto. O sea, el conflicto te reduce.
Y te empobrece.
Sí.
Ayer hablaste en la audiencia general, hablaste sobre el tema de la vejez ¿no? Hablaste sobre el paso del tiempo. ¿Qué sentís frente a la edad?
Mira, no la siento. Por ahí cuando me pongo a pensar de que tengo 85 años, lo tuve que pensar ahora cuando no me dejé operar por la anestesia, dije no, eso no. Me parece una cosa no real, ¿no? Yo a esta edad, yo y me río de mí mismo y sigo adelante, ¿no? Pero me gusta hablar con toda la gente, me gusta hablar con los viejos, me gusta hablar con los chicos, me gusta hablar con la gente madura, ¿no?
Muchas veces decís que los viejos son el descarte, ¿no? Me gustó mucho esa frase, esos giros que siempre tuviste, que son tan lindos, de decir que tanta gente quiere detrás de la cirugía ocultar sus arrugas, cuando en realidad las arrugas son como la demostración de la sabiduría, del paso del tiempo, y del anciano como alguien que se debe valorar por la experiencia, ¿no?
Sobre las arrugas cité a Ana Magnani cuando la quisieron hacer su guía estética, para dijo, no, déjenmela, que me costó años tenerlas. O sea, haciéndose cargo que la vejez es algo lindo, ¿no?
Sentí que la sociedad de hoy, sobre todo la gente joven, está como muy, en Europa, ¿no? Muy dependiente de su bienestar. Vos muchas veces decís que es una sociedad que termina siendo...
Es una sociedad de descarte esta, ¿eh? Lo que nos sirve se descarta. Lo que te va a traer un problema se descarta, sea al comienzo de la vida, a la mitad, al final. Y los viejos se los descarta, cuando son los que llevan la sabiduría adelante. Ahora, con la crisis económica, como tienen la jubilación, los llama a que cuiden a los chicos, y eso hay que desterrarlo. El diálogo que hay que fomentar es el de los jóvenes con los viejos. Está bien lo de los padres, pero los jóvenes con los viejos, porque los viejos al ver a un joven reviven y vuelcan toda su sabiduría, y los chicos aprenden cosas que no las pueden recibir de sus padres, ¿no? Eso hay que insistir mucho, porque es como recibir la savia fresca de las raíces, ¿no? Está ese verso de Bernardes tan lindo, ¿no? Todo lo que el árbol tiene de florido le viene de aquello que tiene de soterrado, ¿sí? De las raíces. Y los viejos son las raíces, ¿no?
¿Te vas al Congo ahora?
Me voy al Congo, si me deja el médico.
Si te deja el médico, bueno,
sí, porque esto ahora te lo digo, total, está en cuestión. Está en cuestión, el médico dijo, como está la rodilla, es un esfuerzo muy grande, y mañana me van a contestar.
Bueno, te agradezco infinitamente, bueno, hace rato que estamos charlando, pero quería aunque sea compartir este ratito. Te pido la bendición para todos nuestros oyentes.
Pido al Señor que los bendiga, que los haga buenos. Todos tenemos algo bueno dentro. Que haga crecer eso bueno en cada uno de ustedes. Que les dé sentido del humor para sobrevivir tantas dificultades. Y que les dé la gracia de mirar a los demás con benevolencia. Amén.
Amén. Muchas gracias, Santo Padre.
Para cerrar, primero que nada, agradecerte porque tener un testimonio así, ¿no? Y escuchar al Papa Francisco también. Además, que estamos, por lo menos en lo particular, estoy bastante preocupado por su salud y bueno, él cuenta sobre su rodilla y demás. Así que escucharlo así, la verdad es que da tranquilidad y satisfacción. ¿Cómo viviste este momento con él? ¿Y cómo lo viste?
A ver, yo tengo como una doble vara lo que digo ahí en la entrevista, ¿no? Cuando voy caminando a San Pedro, me parece increíble poder ir a verlo al Papa. O sea, por un lado es quién es, ¿no? Es el Papa. Cuando él no le pasa a la guardia una lista de las personas que van a venir, entonces ese día llovía, estaba con mi paragüitas comprado por 2 euros ahí en los negocios de alrededor de la Plaza de San Pedro, porque obviamente no había llevado paraguas, pero llovía mucho y nada, estaba parado ahí, vas a la guardia suiza, le digo, iba un apuntamiento con el Papa Francesco, terminan con cara como diciendo, viste, otro loco más, hasta que no contestan de adentro, y contesta él, ¿no? Él le dice, sí, sí, que pase. Entonces es como que tocas el portero eléctrico del Papa, más o menos. Y una vez que pasa eso, bueno, uno llega a Santa Marta, que está en la parte de atrás de la Basílica del Vaticano, y ya había una persona esperándome, de la guardia de él, de seguridad. que me acompañó al ascensor, subió conmigo y cuando uno se abre la puerta está otro guardia suizo en el hall de ese piso donde él vive, en un departamento de 40 metros cuadrados. Eso es el lugar donde él habita. Y estaba la puerta abierta y ya me estaba esperando sentado en su sillón. Y después, lo que pasa, después de todo ese protocolo previo que te hace caer en la cuenta de quién es, con quién vas a hablar, a los 10 minutos estoy con la misma persona con la que estuve siempre. Se genera ese diálogo tan, tan sencillo, tan simple y tan, tan fraterno y tan amoroso, digamos, de padre e hijo de alguna manera. Y por eso mucha gente me dice, pero bueno, ¿cambió? Y yo digo, no, obviamente tiene una experiencia muchísimo más grande, pero en lo esencial no cambió. Y yo creo que ahora fue como un encuentro así más enriquecedor, por lo menos para mí, desde el punto de vista espiritual. Lo vi muy alegre. Siempre fue bromista, en la intimidad, digamos, muy bromista, pero estaba especialmente jocoso. Él habla del sentido del humor al final de la nota, pero es algo que él hace bastante, se ríe mucho, se burla mucho de lo que le pasa, digamos, como que se ríe de eso. Y por otro lado, bueno, sí, evidentemente no quiere operarse, el tema de la pierna es una molestia y, bueno, se lo toma con paciencia, dedica mucho más tiempo, todo le lleva más tiempo. Pero bueno, sigue haciendo todo solo y cuando empezó a salir después de esto, casi al día siguiente, porque él preanuncia acá que no va a ir de viaje, que le dejó la decisión al médico, el médico iba a decir que no, obviamente, y se tejieron un montón de rumores, porque bueno, va a haber un consistorio en Roma, el Papa va a ser nuevos cardenales, le pidió al resto de los cardenales que si pueden estar presentes estén, y va a haber 2 días de reunión porque presenta el nuevo, digamos, reglamento de la Curia Romana, una reforma en la que él viene trabajando hace 7 años. Y por lo tanto, alguien que tiene tanto proyecto en la cabeza, que bueno, sí, por supuesto que en algún momento sabe que, y así lo manifiesta, bueno, cuando le llegue el turno se irá, porque Dios se lo llevará, pero no le veo ninguna intención ni remotamente de renunciar. Porque lo que más tiene, lo que más necesita la Iglesia es, digamos, alguien que tenga cabeza y corazón, y creo que la experiencia también es muy válida en el lugar donde él está, y por lo tanto es lo que tiene puesta su preocupación. A veces la gente cree que tiene puesta su preocupación en los políticos argentinos y creo que está bastante lejos de eso.
Guille, muchas gracias por esta entrevista, por esta experiencia, y bueno, nos encontramos en un próximo episodio.
Si Dios quiere.